Más de uno. Onda Cero.
Buenos días. Soy madre de hijos de altas capacidades y me siento engañada por parte de la administración. Mis hijos están abandonados. Estamos cansados de orientadores que son simples profesores con un curso de orientación, que no saben hacer ni interpretar informes. De profesores que dicen que ellos no lo ven y ponen trabas por todo, todos los días. Por favor, estamos hablando de impulsar el talento. Un saludo desde Cantabria.
Profesor José Antonio Marino, muy buenos días.
Buenos días. Este es un asunto serio.
Planteó la semana pasada y
ya saben
muchas llamadas, ¿eh?
Que la razón por la que lo hemos planteado aquí es porque en este momento con mi equipo estoy redactando un libro blanco para un pacto educativo. Y una de las reclamaciones que queremos hacer en ese pacto es que se tiene que atender bien a los niños, por una parte con necesidades especiales, digamos porque tiene dificultades de aprendizaje, pero también a los niños con altas capacidades. El problema es amplio porque, aunque son muy difíciles hacer las estadísticas, por lo menos unos 300.000 niños con altas capacidades tenemos, de los cuales pueden estar identificados y tratados no más del 1%. De manera que aquí tenemos una cantidad enorme de niños que no están siendo bien tratados y que es una riqueza para todos, para los niños y para todos. Y que una de las razones por las que yo escribí Objetivo Generar Talento es porque lo que nos interesa es que los niños que tienen altas capacidades desarrollen su talento, porque si no se pueden quedar en el camino. De manera que es un tema importante y todas las personas que estén interesadas pueden mandarme sus comunicaciones a la página web que he abierto para el pacto educativo, que es pactoeducativo.joseantoniomarina.net.
Pues ya lo saben, nosotros hemos recibido y vamos a escuchar a algunos oyentes hoy hablando sobre esta cuestión. Y usted el talento, profesor, hay muchas cosas en las que coinciden los padres que tienen este problema. Lamentan que se esté condenando el talento a no ser capaces de dar salida a los chicos, lo apunta usted. Ellos dicen también una coincidencia en que no se entienden y como no se les entiende, no se les atiende. En que, bueno, les perjudica que les llamaran superdotados, ahora ya son de alta capacidad. Ellos no quieren ser más que los demás. Ellos lo ocultan en muchas ocasiones. Dice, alguna madre nos cuenta que la sociedad no les entiende. Dice que mi hijo quería nacer otra vez y ser normal.
Claro, ese es el problema. El problema está en que tener altas capacidades, digamos, tenía que ser un beneficio. Son niños fundamentalmente que aprenden con más rapidez que los demás. Y entonces, claro, van muy adelantados para su edad. Entonces hemos llegado a la situación tan sumamente paradójica que eso casi se considera una desgracia, porque se considera que eso va a producir muchos problemas. No tiene por qué producir...
Pero los produce, ningún, de hecho.
Claro. Pero mira, una solución, Juan Ramón, muy sencilla, que está legislada desde el año 2003, es lo que se llama la flexibilización de la duración de los estudios. Es decir, lo más sencillo para un niño que tiene, por ejemplo, mucha capacidad para aprender matemáticas. Sucede que entonces, como ya sabe las matemáticas, que saben los de su curso, todo ese curso se dedica a estar aburrido. ¿Cuál era la solución? Que pueda pasar el curso en matemáticas. En todas las cosas, no. En las demás cosas, que quede con sus compañeros, porque son los de su edad, son los que juegan, pero en aquellas cosas para las que tienen altas capacidades, flexibilizar su posibilidad, lo que se llama acelerar su aprendizaje. A mí me gustaría consultar a nuestros oyentes. Estoy absolutamente seguro que el conseguir esta aceleración, el paso de un curso superior, es tan complicado, legalmente tan complicado, que entonces prácticamente nadie lo va a pedir, porque es realmente un infierno burocrático el tener que hacer esto.
Hablaba usted de poner el acento en las capacidades que tienen los niños. Nuestra oyente, Marisa, que creo que está al otro lado del teléfono, nos contaba antes de salir a la antena una historia muy singular en ese sentido. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días, Juan Ramón y profesor Marina. Buenos días.
Buenos días, Marisa.
Tu hijo está en segundo de ESO, suspende, sí. Y sin embargo está loco por la epigenética y el ADN.
Sí.
Bueno, pues,
¿cuál es tu caso?
Bueno, mi hijo está identificado desde el 2012 y, bueno, ahora estamos en segundo de la ESO, tiene 13 años, tiene fracaso escolar, depresión, ansiedad, estrés, y yo lo veo, bueno, es un niño que tenía muchísima curiosidad por aprender, tenía muchísimas inquietudes, hacía trabajos él solo sin que nadie se lo pidiese. Ahora mismo está como R2D2, en la última película de la Guerra de las Galaxias, totalmente en modo ahorro energía. Se sabía la tabla periódica de los elementos en cuarto de primaria porque le llamó la atención un día. Entonces yo lo que veo es que mi hijo está atrapado en un curso que no le pertenece. Los profesores no lo ven porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que se cree que las altas capacidades es alto rendimiento. Entonces cuando tu hijo no saca todo sobresaliente no se ve. Yo esto pongo un ejemplo, que a mí me gusta mucho poner ejemplos, entonces pongo un ejemplo de un alemán, ¿no?, que contrata un viaje a España porque quiere ver el sol, comer tortilla de patatas, ir a los toros y bailar flamenco. Entonces se viene a Santiago de Compostela 15 días, que no hay sol, ni tortilla sí, ni toros, ni flamenco, pero bueno, la lluvia es arte, o sea, tienen que mirar otras cosas. El profesorado no está preparado para atender a estos niños. Y si no los ve, ya no los puede atender.
Gracias, Marisa.
Sí. Vamos, Marisa, lo que has contado es un caso muy frecuente y una de las reclamaciones que hace, por ejemplo, las asociaciones que hay de padres con niños de altas capacidades, que se confunden altas capacidades con alto rendimiento. Ha habido una polémica, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, con una orden que salió el año pasado para identificar las altas capacidades. Hay que saberlas valorar. Y hay que saber dar alguna respuesta educativa a eso. Por eso es tan importante introducir esto dentro del pacto educativo. Primero, porque en la formación de los profesores debe incluirse este tema. Y segundo, porque tenemos que fortalecer los departamentos de orientación pedagógica de los centros. La UNESCO nos dice que tiene que haber por menos un orientador cada 250 alumnos. Pero eso no es bastante, es que tienen que ser orientadores muy formados para poder detectar no solamente las dificultades de aprendizaje, sino también los niños con altas capacidades, y entonces ayudarles, y también dentro del centro, a que puedan realizar un tipo de itinerario educativo que, en vez de frenarles, en vez de llevarle, como el hijo de Marisa, al fracaso escolar, que es paradójico, un niño con altas capacidades que esté en fracaso escolar, y permitirle que entonces desarrolle su curiosidad, desarrolle sus habilidades, tenga clases, pueda tener clases de ampliación, como hay en algunas comunidades autónomas, en que se da una especie de oportunidad que los niños con altas capacidades puedan tener dentro del mismo centro algún tipo de clase extraordinaria para ellos. Todo esto tenemos que aprovechar, y por eso yo quiero que los padres que están interesados que me ayuden para que lo que pidamos en este libro blanco para el pacto educativo, pues nos lo tomen en serio.
Y para eso estamos aquí hoy. Nos dice Juanjo Elola en Twitter: la aceleración es barata, sencilla y bien hecha, es una medida muy eficaz, pero acompañada de otras.
Sí, pero por lo menos esa es la más inmediata. Claro. Esa no hay que hacer nada, no aumenta el presupuesto. Pero sin embargo es tan complicado, Juan Ramón, es que prácticamente en este momento es inútil.
Verónica, buenos días, Verónica.
Hola, buenos días, muchas gracias a todos.
Gracias a ti, cuéntanos.
Bueno, pues soy maestra, soy mamá de un niño de alta capacidad diagnosticado y, bueno, evaluado, como prefieras que le digamos, y además soy maestra en el mismo centro donde estudia él. Entonces, bueno, pues yo estoy bastante contenta porque la dirección del centro de mi colegio aquí en Málaga pues está facilitando bastante, y la orientadora también, y algunos compañeros también. Pero también veo que, bueno, que necesitamos todavía mucho para que nuestros alumnos y nuestros hijos estén bien atendidos adecuadamente según sus características especiales.
Pero ya ves, Verónica, cuando un centro se implica en ello, con los medios que tiene también puede ayudar mucho. Es decir, que tenemos que movilizar a todos.
Ya te digo, nuestro centro está facilitando bastante tarea y está intentando también hacer todo lo que puede. Pero bueno, también veo que nos falta, como decía, he escuchado al decir ahora mientras estaba en línea, que bueno, que es verdad que necesitamos formarnos. En nuestros centros falta muchísima formación, pero no solamente de los profesores que ya estamos trabajando, sino de los profesores que van llegando y de los profesores en práctica. Hay mucho desconocimiento sobre este tema. Y por otra parte también, bueno, habéis comentado de algunos métodos que se están haciendo. Nosotros en el colegio, en Nuestra Señora del Pilar, en Málaga, tenemos aulas de enriquecimiento cognitivo, pero lo hacemos con las horas de permanencia o libre disposición de los compañeros que quieren hacerlo.
Sí.
Es el único, a ver, ese día, el día que los niños tienen el taller, pues la verdad es que están súper contentos, no ponen ninguna pega a venir a clase. pero quizás en clase haría falta un poquito más de recursos y de formación, de disposición, de disponibilidad.
Claro, sobre todo, mira, Verónica, en este momento, con las técnicas pedagógicas que tenemos, se puede introducir mucha diversidad dentro de un mismo aula y, por lo tanto, acomodarse o adaptarse, sobre todo si se tiene apoyo informático, que para eso nos puede venir estupendamente. Es decir, los problemas que nos resuelven los programas informáticos para niños con altas capacidades es fabuloso, porque entonces ellos mismos pueden graduar su aprendizaje. De manera que tenemos que enfocar a los docentes hacia allí y también formarlos para eso. Tenemos procedimientos que están muy contrastados, todos los métodos de Renzulli, que tenemos que llevarlos al aula, y por lo tanto muchas veces hay desconocimiento y hay una cierta inercia, que es lo que nos está pervirtiendo todo nuestro sistema de enseñanza, que es que seguimos haciendo las cosas sin darnos cuenta de que la sociedad avanza, los métodos avanzan y la pedagogía ahora sabe mucho. Así que ojalá vaya creciendo. Las aulas de enriquecimiento, claro que son necesarias y claro que son útiles y los niños lo pasan muy bien, pero tiene que ser muchas veces por un efecto voluntarista de alguien que diga, vamos a ponerlo en este centro, porque si no, pues se dejan pasar las ocasiones.
Hola, buenos días. Mi hija también está diagnosticada como de altas capacidades. Vivo en Soria. Aquí no hay nada, ni nadie te echa una mano, ni nadie te atiende. Nos hemos apuntado a Zaragoza y vamos haciendo algo, pero muy poquito. En el instituto no le hacen ni caso. Gracias.
Bueno, pues ahí es todavía más grave, porque claro, cuando se dan los grandes desfases es cuando se pasa a secundaria. Es decir, el tránsito de los niños y niñas de altas capacidades de primaria a secundaria puede ser el momento en que literalmente se pueden marginar del sistema educativo. De manera que tenemos que cuidar eso y tenemos que hacer pues las protestas que sean para que se apliquen, porque la normativa para aceleración educativa, que es una normativa de tipo general, después cada una de las comunidades la aplica a su manera y por tanto tienen que presionar dentro de su comunidad para que se haga bien.
O sea, que hay capacidad legal para
desde el año 2003.
Encontrar soluciones a todo
esto. Desde el año 2003, esa que es la más sencilla, que es la flexibilización de la educación. Es decir, que un niño, por ejemplo, pudiera entrar en el bachillerato con un año menos.
Ya.
¿Por qué? Porque entonces estamos favoreciendo su capacidad de aprendizaje.
Sí. Los padres deben pedirlo.
Pueden pedirlo y, por lo tanto, si no está establecido, pues que vean la legislación que hay para que puedan saber cómo lo pueden solicitar.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Ana, porque tu caso es muy peculiar. Tú eres persona con altas capacidades y tu hija también.
Bueno, yo soy supuesta. Mi hija está diagnosticada.
Ah, vale. Cuéntanos la historia, Ana.
Sí, pues nada, desde los 2 años el pediatra en la revisión ya nos advirtió de que mi hija podía ser de altas capacidades. Desde entonces hablamos cada año con el colegio, pero hasta que con 6 años nos dijo que se quería suicidar, nadie nos hizo caso. Es decir, solo cuando hay algún problema de conducta o que ya sea hiperactividad o déficit de atención saltan las alarmas. Cuando la evaluaron y la diagnosticaron como de altas capacidades, hemos vuelto a ser invisibles. La tutora nos dijo que el problema es que mi hija piensa demasiado. Yo creo que el problema es que nuestras escuelas son antiintelectuales, que la formación de los profesionales y la información en las familias es nula, que la legislación es insuficiente y deficiente, y que la sociedad en general no está sensibilizada con este tema porque lo desconoce.
Sí. Sí,
no se puede contar mejor, efectivamente.
Todo eso es verdad, y claro, es que hay un doble problema. Es que a estas personas, como en el caso de tu hija, se les está haciendo un perjuicio gravísimo, pero también desde el punto de vista de la sociedad es que estamos desaprovechando
un capital humano
fantástico, de manera que por eso es por lo que nos parece tan importante el insistir en sensibilizar. Por eso estamos hablando de eso aquí ahora, y por eso en la Universidad de Padres dedicamos atención a esto, y cuando incluso es posible que este año hagamos un curso especial para niños y niñas con altas capacidades, porque lo que nos interesa es concienciar a la gente y explicar también a los docentes y a los padres qué procedimientos tenemos para cada uno desde nuestra situación poder ayudar.
Un momento, yo solo apuntar un oyente en Twitter, Alberto, que nos dice: mi hijo tiene altas capacidades y al ser de un pueblo pequeño, Carbañillo, en su instituto tiene problemas y no sé qué hacer.
Y profesor, hay una pregunta ahí. creo que es relevante. ¿Quién diagnostica?
Bueno, dentro de los centros tenían que empezar a diagnosticar.
¿No hay en los centros comités para diagnosticar?
No, tenían que ser los departamentos de orientación pedagógica. Y eso, en algunos sitios hay comisiones entre centros, pero es una evaluación complicada, sí. Que deberían hacerlo. Ese es uno de los orígenes también del mal, y como no se ha tomado en serio esto, tampoco hay sistemas de evaluación que estén muy contrastados para aplicarlos inmediatamente. Por eso antes se decía que aquí en Madrid había habido problemas, porque se puede confundir las altas capacidades con altos rendimientos. Entonces, un niño, por ejemplo, que tiene malas notas, aunque tenga altas capacidades, no se les reconoce, porque tiene que ser los niños que sacan unas notas brillantísimas. Y el problema que tenemos precisamente es que tenemos que ayudar a que los niños y niñas con altas capacidades tengan también altos desempeños, porque pueden no tenerlos, como nos ha contado antes, no sé si era Marisa, que decía, es que mi chico está en primero de la ESO y es fracasado escolar, es decir, que ya es el colmo, pero es un caso bastante frecuente.
A mí me parece que esto es un reflejo del modelo de país que tenemos y el que deberíamos querer construir, o sea, un modelo en el que desperdiciamos, es como si tuviésemos petróleo y le dejásemos escaparse y perderse. Dice mucho de la sociedad española el que tengamos estos problemas.
Lo que ha dicho Goyo es justo una metáfora esencial, es como si tuviéramos muchísimo petróleo y dijimos, hombre, ¿para qué lo vamos a sacar? Lo dejamos ahí. El talento se construye con la educación, y lo que tenemos que hacer es que todo el mundo desarrolle su talento, pero los niños con altas capacidades parece que de una manera en primer lugar, ¿no?
Claro, es que el problema es un problema doble. Por una parte estamos desperdiciando ese talento, y por otra parte estamos creando, estamos contribuyendo a la frustración de muchos chicos.
Y además, ¿por qué? Un síntoma. ¿Por qué ha participado y tenéis tantas participaciones hoy en este programa? Porque a los padres este tema les angustia mucho.
Sí, y no saben qué hacer.
No saben qué hacer. Por eso lo que vuelvo a repetir, que nos manden información a la página pactoeducativo.josantoniomarina y que entren en la Universidad de Padres, porque intentamos también resolver hasta dónde podemos esos problemas. Ya sabes, www.universidaddepadres.es.
Vamos a seguir escuchando a algunos oyentes.
Hola, buenos días. Soy madre de un niño de altas capacidades y en mi caso tanto el colegio como el equipo de orientación han realizado la evaluación de mi peque y han tomado las medidas para sus necesidades especiales. Ahora mi hijo ha pasado de estar triste y no querer ir al cole a estar feliz e integrado. Con ello quiero remarcar que si se toman medidas con estos niños pueden desarrollar sus capacidades y estar bien, ser felices. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, muy bien, un mensaje de esperanza y de sensatez,
claro.
Es decir, y también de indignación. Es que es indignante que, sabiendo cómo hacerlo, pudiendo hacerlo, teniendo medios para hacerlo, no lo hagamos. Eso es lo que en el mundo de la educación a mí me produce una indignación tremenda. Podemos hacerlo, ¿por qué no lo estamos haciendo bien?
Pues este mensaje de tono positivo es de los poquitos que hemos recibido positivo, profesor. La gente, como usted dice, los padres están muy angustiados con este problema. Estamos tratando de aportar soluciones. La radio también tiene que servir para eso. Para eso también está cada miércoles aquí el profesor José Antonio Marina con la Universidad de Padres, y para eso hemos abierto este territorio de aportación. Vamos a recordarlo, nunca es suficiente cómo se ponen en contacto los oyentes, las personas interesadas con el profesor Marina, o dónde aporta su punto de vista.
Pues ahora dos cosas. Si es para lo que tenemos que pedir a los políticos para un pacto educativo, y este tema es uno de los temas centrales, mándenme su información a la página web www.pactoeducativo.joseantoniomarina.net, y para la Universidad de Padres www.universidaddepadres.es, que ahí es más general, pero nos interesa mucho el también hacer los programas para niños con altas capacidades.
Profesor, volvemos a la cuestión la semana que viene. Dejamos aquí un tema en el aire para opinen los oyentes.
Sí, pueden seguir ese tema, o pueden, dentro de los niños con altas, con necesidades especiales, podemos también tratar el otro extremo, los niños que tienen dificultades serias de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que lo que nos están diciendo los estudios es que puede haber alrededor de un 18% de la población escolar española con problemas. problemas serios, serios de aprendizaje o serios psicológicos no diagnósticos. Y eso es un problema realmente muy serio.
Les recuerdo el WhatsApp donde pueden dejar su nota de voz a partir de ya. Estamos abiertos las 24 horas del día. 609-83-1034, 609-83-1034, correo más de uno arroba onda0.es. Profesor José Antonio Marino, muchísimas gracias.
Hasta el miércoles.
Como siempre, un placer. ¿Cuánto aprendemos? Collo, te la debo, ya sabes.
Te recuerdo que acabo este fin de semana en Madrid, mañana en Barcelona y hoy en Zaragoza. O sea, última oportunidad.
Me gustaría, cuídate, muchas gracias.
Una pequeña reflexión a Goyo.
Sí.
¿Cuándo tomó conciencia de que era un superdotado?
Yo, en este sentido, yo, pues cuando me desnudé...
Un humorista superdotado.
Ah, vale, pero sé que se refería yo a verme desnudo por primera vez.
Buenos días, soy de Barcelona, soy padre de un niño de altas capacidades y decir que es una lástima que en este país el talento y la genialidad estén tan poco valoradas por la sociedad y tan maltratadas por las administraciones públicas. Un saludo y gracias.
Más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese. Y mucho. 902-123-322. 902-123-322.
Hace 30 años, en el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi, ya conocíamos...